Empezamos el domingo séptimo del tiempo ordinario del ciclo A. La primera lectura está tomada del libro del Levítico, capítulo 19. El Señor habló a Moisés. Habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: seréis santos porque yo, el Señor, Dios vuestro, soy santo. Santos como yo, les dice el Señor. No podéis ser mi pueblo, no podéis ser mis fieles, no podéis ser mis hijos, diría luego, si no sois santos como yo soy santo. Es verdad que en otra medida, pero santos como yo. Dios es santo. Aquí se hace hincapié en este capítulo y en el siguiente. El Señor es santo. La palabra santo en hebreo es kadash, que significa ser santificado, consagrado, dedicado, o sea, trascender, ir más allá del mundo y de las cosas mundanas. Consagrado es el que trasciende, el que está más allá, el que es totalmente puro y limpio de los asuntos mundanos. Y la santidad, en otro sentido, es la perfección. La perfección total y absoluta. El pueblo de Dios es pueblo de Dios. Pueblo propiedad de Dios. Pueblo elegido por Dios. Es la parcela que ha elegido Él. Por tanto, tiene que imitar a Dios. ¿En qué tiene que imitar a Dios? Pues en la santidad, en la perfección, en trascender las cosas mundanas, en confiar plenamente en Él. La lectura pone ejemplos, y los ejemplos que pone de santidad es rechazando todo lo que es odio, violencia, etc. Reprenderás a tu pariente para que no cargues tú con tu pecado, con su pecado. Es decir, reprenderás es harás consciente a tu pariente de que está pecando contra la santidad. Si no, cargas tú con ese pecado. No odiarás. No te vengarás. Y acaba finalmente en lo que terminará el Nuevo Testamento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Frente al Nuevo Testamento, a la palabra de Jesús, la diferencia es que la palabra prójimo, aquí, en el Antiguo, es el próximo, mi pariente, es decir, que es una palabra restrictiva. Mi prójimo son los míos. No odiarás, reprenderás, pero le falta algo. ¿Qué le falta? La extensión total. Si tu prójimo es cualquier persona, entonces amarás a tu prójimo como a ti mismo, es amarás a todos, sean próximos o no, como te amas a ti mismo. Esto es lo que el Nuevo Testamento va a dejar ya absolutamente claro y, por lo tanto, absolutamente abierto. Y termina con un aserto fuerte. Yo, el Señor, lo digo. Yo, el Señor, lo afirmo. ¿Qué viene a querer decir? Creedme, tomadlo en serio, que es palabra de Dios. Habla a la asamblea de Israel y diles. Diles, les dice Dios. Esta es la primera lectura tomada del libro del Levítico. La segunda lectura. La segunda está tomada de la primera carta de Pablo a los Corintios. Habla del ser cristiano como un templo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, ese templo sois vosotros. Es la lectura neotestamentaria de la santidad con que empezó. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Esta lectura declara al creyente, al que está unido a Jesús, como templo de Dios. ¿Y por qué? Hombre, pues porque en el bautismo el Espíritu de Dios ha descendido sobre él, haciéndole adoptivo de Dios. Y por tanto, el Espíritu de Dios habita en él. Y si habita en él, él es templo del Espíritu. Esta afirmación es grave y fuerte. Si esto lo viéramos con nuestros ojos mortales, si los castáramos a nuestra medida, cada vez que viéramos a una persona que no ha rechazado al Espíritu, que no le ha echado de su corazón, pues casi casi nos arrodillaríamos delante de él. Porque estamos ante un sagrario del Espíritu Santo. Sagrario del Espíritu Santo, también de Cristo, claro. Es una afirmación atrevida, pero es una afirmación muy lógica. El Espíritu habita en ellos. Son sagrarios del Espíritu. Y Pablo invita a ser coherentes con esto. A ser coherentes, es decir, a ser muy humildes. Porque todas nuestras cualidades y valores vienen ¿de qué? De que el Espíritu se ha introducido en nuestro corazón y reina en nuestra persona. Por tanto, que esto no nos haga orgullosos, sino todo lo contrario. Si alguno se cree sabio, que se haga necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Él caza a los sabios en su astucia. El Señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos. Y dicho esto, concluye, así pues, que nadie se gloríe en los hombres. No, no os podéis gloriar en los hombres. Pues todo es vuestro, es verdad. Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente y lo futuro. Todo es vuestro. Pero vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Ese gloriarse está muy en línea, con la predicación de Pablo. Pablo no se gloría en sí mismo, se gloría en Dios. Es decir, si Pablo ha recibido el poder para predicar a los gentiles y abrir del todo la brecha de la iglesia, ciertamente él no puede gloriarse a sí mismo. ¿Qué es? Que no puede atribuirse a sí mismo sus buenas acciones, sus acciones heroicas, sus acciones en Jesucristo, que no son suyas, sino que cuando haga algo de esto, tiene que estar agradecido a Dios, ponerse de rodillas, dar gracias, alabar a Dios. Así. No gloriarse de los hombres, porque todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Templos del Espíritu, casa de Dios. Eso es cada uno. Y por último, el Evangelio. El Evangelio, ya del final del Sermón de la Montaña, juega con el contraste. Habéis oído que se dijo, es decir, la ley antigua, se dijo, ojo por ojo, diente por diente. No hagáis frente al que os agravia, yo os lo digo. Al que te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito, dale también la capa además de la túnica. A quien te obligue a andar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el Evangelio de hoy. Lo contrario. Se dijo, pero yo os digo. Se dijo, en impersonal, se atribuye al Antiguo Testamento, pero yo, Jesús, os digo, quedaos con ello. Bien. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Al que no es tu prójimo. Bueno, pues yo os digo, amad a vuestros enemigos, rezad por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Es la única forma de ser hijos de Dios. Amarás a tu enemigo. Ahí está la clave para que el amar a los demás como a ti mismo sea una verdad y tenga toda la hondura que tiene que tener. Se dijo, es Dios quien dijo. Yo os digo, con la autoridad de Jesús. Es la capacidad para hablar en nombre de Dios, para corregir la ley antigua. Es la lógica del amor que se traduce en perdón. La presencia del Espíritu, que es lo que ha hablado en la carta de Pablo, se traduce en la capacidad de perdonar al que ofende o hace mal al sujeto. Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Sí, pero, sabiendo una cosa, es que para perdonar al enemigo, para ejercer ese acto de autoridad suprema, que es el perdón y sobre todo el perdón al enemigo, hay que tener dentro al Espíritu de Dios. Sin Espíritu de Dios no somos capaces ni de perdonar, ni mucho menos de perdonar al enemigo. Jesús nos está diciendo aquí que el enemigo es digno de amor. En este sentido no hay una especie de correspondencia igualitaria. Me odias, te odio. Me escupes, te escupo, ¿no? El cristiano está por encima de esa correspondencia igualitaria. Me hagan lo que me hagan, amad a vuestros enemigos, rezad por los que os persiguen, yo no puedo devolver al otro la ofensa. Ni siquiera puedo mantenerme neutral. Tengo que amar al enemigo, es decir, tengo que rezar por él. Rezad por los que os persiguen. El enemigo es digno de amor. Y el cristiano está por encima del do ut des, doy para que me des. Este es el mensaje precioso del Evangelio. Habéis oído, pero yo os digo. ¿Qué es lo que habéis oído? Sí, que améis a los vuestros, pero los otros, y que a los que vayan a por vosotros, pues os defendáis. No, no. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo, en cambio, os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Es la única manera de ser hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos.